Buenos días, UMH. En ocasiones, hablar sale caro. Las recientes declaraciones de Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de Madrid, le han pasado factura. Una nueva crítica hacia Teresa Romero ha sido el detonante de su destitución. Ya escuchamos durante el inicio de la crisis del ébola en España citas como que para ponerse un traje no hace falta un máster o que Romero ocultó información. Lo nuevo, el consejero afirmó que si él lo hubiera hecho mal, Teresa Romero no estaría hablando y que si su gestión no hubiese sido la correcta, España seguiría con esta enfermedad. No contento con esto, sentenció que lo que tenía que hacer es felicitar porque no se haya muerto y haya tenido un final feliz. Increíble que desde una institución se puedan hacer tales declaraciones que dejan en entredicho su propia gestión. Pero claro, siempre es más fácil culpar y pedir responsabilidades a los demás antes de reflexionar sobre la labor de uno mismo. En este caso, el castigo ha sido inminente. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 5 de diciembre tendremos cielos despejados y viento moderado, temperaturas sin cambios, frío y alcanzaremos una máxima de 15 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UMH ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para que familias, tanto de la universidad como externas al centro, puedan acoger durante las fiestas navideñas a niños de la Fundación San José Obrero.
La Fundación Cibol, Confidencial, la revista Vis a Vis, el diario.es y Acuerdo constituyen las cinco iniciativas periodísticas más innovadoras del año 2014 en España. Estos resultados se incluyen en el ranking de innovación periodística 2014.
El área de Derecho Mercantil del Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH ha organizado un seminario de derecho comparado sobre la actualidad y vigencia práctica del derecho de la insolvencia en el ordenamiento jurídico argentino. El acto tendrá lugar a las 5 de esa tarde en el aula 0.8 del edificio Altavix.
El Instituto de Biología Molecular y Celular ha organizado el seminario, el proceso de descubrimiento y desarrollo de fármacos paso a paso. La impartirá la investigadora del Instituto de Química Médica, Laura Tamayo. La actividad tendrá lugar a las 12:30 en la sala de seminarios, edificio Torre Gaita.
La directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Rosario Tura Usina, participa en la trobada del Grupo de Treball de Igualdad de Género de la Xarxa Vives, que celebra a Morella avui divendres 5 de desembre.
La spin-off Asesores en Comercio Exterior e Internacionalización de la Empresa de la UMH, con la colaboración del Parque Científico y Empresarial, ha organizado el curso Técnicas de Venta y Venderse a Uno Mismo. Francisco Ruiz Torre impartirá el curso a partir de las 11 horas en el Salón de Eventos del edificio Quorum 3. Empezamos ya con Nacional. La familia real no viajará gratis en vuelos comerciales ni aceptarán regalos personales que se consideren excesivos. Julián Cárdenas.
A partir del 1 de enero de 2015, los miembros de la familia real no podrán viajar gratis en vuelos comerciales, aceptar regalos personales que puedan comprometer la dignidad de sus funciones institucionales, ni beneficiarse de favores o servicios ofrecidos en condiciones ventajosas por su mera condición de miembros de la familia real, ha anunciado este jueves la Casa del Rey. Tal y como se comprometió el nuevo equipo de Felipe VI al mes de su proclamación, la Casa del Rey ha elaborado una normativa interna para regular los regalos que se hagan a los miembros de la familia real. También ha establecido un código de conducta para todos los empleados que trabajan para la Casa del Rey, quienes estarán obligados a mantener un comportamiento ejemplar que contribuya a que los ciudadanos crean, sientan respeto y confíen en la institución.
El Gobierno aprueba hoy una reforma para imponer plazos a los procesos judiciales.
El Consejo de Ministros dará este viernes luz verde a una propuesta de reforma parcial urgente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se centra fundamentalmente en la limitación de los plazos de instrucción de los procesos y en poner límite a la conexidad de las causas para evitar la formación de macrosumarios. El ministro aclaró que estos procesos podrán ampliarse cuando lo considere necesario el órgano instructor, y lo apoya la Fiscalía, y descartó que el cambio obligue a aumentar el personal, ya que, en su opinión, hay que disociar la idea de que para hacer las cosas mejor hace falta más gente.
Nos vamos ahora a internacional. Putin prepara a Rusia para una larga confrontación con Occidente. Ana López.
Buenos días, UMH. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Occidente de practicar durante décadas una política de contención contra su país y de haber deseado que se desmembrara como Yugoslavia. En su alocución anual ante el Parlamento y la élite política estatal y regional, convocadas en la sala de San Jorge del Kremlin, el líder arremetió contra Estados Unidos y la Unión Europea, acusando a los enemigos de ayer de querer levantar un nuevo telón de acero. Mientras tanto, Grozny experimentaba un brote de violencia sin parangón en los últimos años. La capital de Chechenia ha sido reconstruida tras ser devastada por dos guerras separatistas.
Estados Unidos admite que la actual estrategia es insuficiente contra el yihadismo.
La alianza de 59 países que tratan de derrocar al Estado Islámico se dispone a dar un paso adelante. 3 meses después de constituirla, el país que lidera esta coalición, Estados Unidos, constata que los bombardeos lanzados sobre bastiones del grupo extremista no son suficientes. Ya hemos hecho progresos significativos, pero queda más trabajo por hacer. Somos mucho más que una coalición militar y no tendremos éxito si solo tomamos medidas militares, explicó el secretario de Estado estadounidense John Kerry al término del primer encuentro que reunió en Bruselas a 59 países de todos los puntos del mapa coaligados contra el Estado Islámico.
Nos vamos ahora a local y empezamos por Elche.
El PP aspira a que los 5 nuevos edificios para renovar San Antón estén listos para 2016.
El PSOE pide 4 puntos de atención de urgencia y un centro de salud más para el Cabix.
En Orihuela,
el temporal provoca daños en playas y cortes de calle.
En San Joan d'Alacant,
San Joan d'Alacant conmemora este sábado el Día de la Constitución Española, inaugurando la nueva plaza que lleva dicho nombre.
Y por último, en Altea,
gran éxito de participación de Masterchef en salud.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Julián, y nosotros continuamos con prensa. Minutos de la mañana y ya seguimos con Pepe Coy.
Buenos días, Marina. Hoy las portadas nos traen 3 temas principales. Primero, la noticia trágica, la noticia devastadora de Bankia. Después, la respuesta a la reforma constitucional que pretendía el PSOE y Pedro Sánchez. Y por último, la liberación del etarra Santi Potres. Así que vamos a ver cómo avanza. Y, por ejemplo, ABC abría hoy diciendo que 3 jueces liberan al asesino de Hipercor con 10 años de antelación. Y es que el etarra ha sido liberado por su condena, que supuestamente cumplió en Francia. Ya han sido 4 los etarras que están siendo investigados por estos casos de cumplimiento de condena en el extranjero, en Francia, después de ser capturados. Siempre pasan un tiempo en el extranjero y principalmente en Francia.
Pues si las condenas ya de por sí, para esos casos, parece que son cortas, y si las acortan más aún, pues no sabemos a dónde vamos a parar.
Sí, es verdad que hoy habría una portada también diciendo la cara de la vergüenza. Y es que si ya, como tú dices, nos parecen pocos los años que pasan en la cárcel por sus actos, si todavía usan este tipo de triquiñuelas para poder salir antes de la cárcel, porque vamos a recordar que Santi Potros se saldó con 20 muertes y 45 heridos en una bomba que se puso en el Hipercor de Barcelona. Sí, es un tema muy subjetivo, si contemplamos si es justa la condena o no. Yo particularmente, lo digo abiertamente, no me parece justa la condena, y menos si se salda con todavía menos tiempo. Y es que ahora lo que pasa es que más de 40 etarras que están en la cárcel han apelado para que se investigue a ellos también, porque también quieren descontarse esos años de cárcel que supuestamente pasaron en Francia.
Es que no tendrían ni que apelar a ningún organismo, porque has hecho algo vergonzoso, has acabado con la vida de muchas personas, pues qué menos que pagar por ello.
Y con ese tema de Santi Potros amanecía ABC y La Razón. La Vanguardia, El Mundo y El País, sin embargo, abrían con el tema de Bankia. Por ejemplo, La Vanguardia dice que Bankia ocultó su pésima situación para salir a bolsa. El Mundo también titula que Rato puede ir 6 años a prisión por mentir al accionista de Bankia. Y sin embargo, El País decía Bankia engañó a cientos de miles de inversores en su salida a bolsa. Y es que Rodrigo Rato, como bien decía El Mundo, puede ir 6 años de prisión por engañar al propio accionista de banca y decirle esas acciones que en realidad nunca salieron. También la etapa del nuevo presidente José Ignacio Gorigoltzarri también se ve afectada, aunque él dice que los problemas ya se pusieron sobre la mesa y que ya están totalmente solucionados. ¿Hasta qué punto esto puede ser verdad y hasta qué punto el pasado de Bankia y también un poco de presente, todavía quedan resquicios de aquella etapa negra de Bankia? Entonces vamos a ver si todo por lo menos sale a la luz y sea bueno o malo, pero que por lo menos la gente sepa qué se hizo con su dinero. La gente que invirtió tiene derecho a saber lo que se ha hecho con su dinero.
Que menos que información y, bueno, aunque luego los resultados sean positivos o negativos, por lo menos quedarte con, no la satisfacción, pero sí el saber que ha pasado, como muy bien has dicho. Continuamos.
Seguimos, y es que El País era el único que abría con la noticia del PP impide que el Congreso debata la reforma constitucional. Los socialistas habían pedido la creación de una comisión con la participación de expertos. Y es que Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, habría pedido que se revisara la Constitución. También curioso que mañana es el Día de la Constitución, y haciendo referencia a ese dato, esa reforma pediría que se trataran los principales problemas por los que pasa actualmente España, como son la corrupción, con Cataluña y con toda esta situación territorial que estamos teniendo actualmente, propuesta que enseguida desestimó el presidente del Gobierno con una llamada personal a Pedro Sánchez. Nos pasamos a local, y el diario Información abría también con el tema redundante de Bankia. Bankia envía al fiscal operaciones de Bancaja con Ortiz para el plan Rabas. La entidad cree que salió a bolsa con cuentas maquilladas, cree que el promotor recibió cantidades desproporcionadas, y es lo mismo que veníamos comentando en el ámbito nacional, pero esta vez lo aplicamos a Alicante. Y es que también tanto La Verdad como Información abrían con la foto de Letarra Santipotros, dado que salía de la cárcel, que está aquí en Villena, en la provincia de Alicante, y decía el diario Información: el terrorista que ordenó el atentado de Hipercor de Barcelona, en el que murieron 21 personas, queda libre 16 años antes de que la fecha que fijaba su condena. También La Verdad,
un peligro sin duda.
También La Verdad abre diciendo que la natalidad se recupera en la provincia por primera vez desde el inicio de la crisis. Unos buenos datos también para estos días. Y es que también abre La Verdad con la foto diciendo que Santi Potros sale de la cárcel de Villena. También dice que la Generalitat tarda en pagar 4 veces más de lo que permite la ley. Y también hace un resquicio al Hércules, y dice que el Hércules quiere atar a Álex Muñoz, el nuevo fichaje para el conjunto herculano.
Pues aquí finalizamos el repaso a la prensa de hoy. Muchas gracias, Pepe Coy. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 5 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y ya por la tarde de 4 a 9. Además, en el Consultorio Médico San Gabriel, de 5 a 9.
En Playa de San Juan, en el Instituto Cabo Huertas, de 9 a 1 y media.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y toca viajes. Este fin de semana es un poquito más largo de lo habitual. Aranza Molina, muy buenos días.
Buenos días. El puente de diciembre ya está ahí, un fin de semana más largo en el que poder disfrutar de la familia, amigos, pareja. Como siempre, hay planes para todos los bolsillos, y en la sección de hoy vamos a mencionar un par de actividades que poder hacer en este puente.
Vamos a ver dónde nos vas a llevar para este fin de
semana. Sí, esta vez cerquita. En estas fechas, Alicante se prepara para recibir la Navidad. Sus calles y escaparates sacan las mejores galas para no dejar indiferente a nadie. El 6 de diciembre se celebra la festividad de San Nicolás, patrón de la ciudad. Este día se realiza una procesión por el casco antiguo, en la que San Nicolás, montado en un caballo blanco, va repartiendo juguetes a los niños que van a verle. El santo es seguido por gigantes, cabezudos, niños con chiblets y más participantes de la festividad. Por la tarde tiene lugar la entrada de moros y cristianos. Ambas celebraciones están acompañadas de la dulce música de las bandas mediterráneas. Además, puedes aprovechar y pasearte por los mercadillos navideños que estarán ya montados, como el de la Cascaruja en la Plaza del Ayuntamiento o el de la Avenida Federico de Soto, en el que un año más estará el mercado de artesanía navideña. En él podrás encontrar puestos muy originales en los que poder hacer tus compras, así como los artículos propios de estas fechas, como son los dulces, el turrón, el chocolate, las figuritas para el Belén. Y este año, como novedad, la Casa de Santa Claus, que en los últimos años se había instalado en el Parque de la Ereta, se situará en la renovada Plaza Séneca y pasará a llamarse el Poblado de Santa Claus. En estos días también puedes descubrir Alicante a través de una ruta de belenes o una ruta de compras, especialmente indicada para ir a pie por las zonas más emblemáticas del centro. durante el puente de diciembre. Además, la ciudad representa su 27º Festival Internacional de Títeres, un certamen anual que cuenta con una larga trayectoria y con representaciones procedentes de diferentes lugares del mundo. En la plaza del Ayuntamiento, hasta el 6 de enero, se podrá disfrutar de una pista de hielo exterior. Además, durante los días que esté abierta, se organizarán diferentes actividades especiales, como la fiesta de fin de año el miércoles 31 de diciembre, de 11 y cuarto a 3 de la madrugada, y el 5 de enero será el lugar de recepción de los Reyes Magos tras finalizar la cabalgata.
Pero no solo nos vamos a quedar en Alicante, si la gente quiere salir un poquito de la rutina, ¿qué nos propones?
Claro, aquí es para todos los bolsillos y para quien quiera irse lejos o cerca. Y bueno, pues si lo que te apetece es salir de la provincia, Planeta Low Cost te propone una serie de actividades originales y baratas para este puente. La primera opción que propone es León. En estos días, en la capital leonesa, se puede disfrutar del arte, las tapas y la música. No es un destino concurrido, así que si lo que buscas es disfrutar de unos días de descanso y ocio, la ciudad propone un amplio catálogo de propuestas. Uno de los lugares más seductores es el Barrio Húmedo, un entresijo de calles empedradas, repletas de bares y tascas en las que poder disfrutar de las suculentas tapas. Y para las personas que busquen en este puente desconectar del ruido y de la prisa de la ciudad, qué mejor que hacerlo en un entorno único y clásico. La opción que plantea esta página es ir al Parque Nacional de Urkiola, en Euskadi, y convertirse en un pastor por unos días. Además, podrás aprender a elaborar el sabroso queso idiazabal, después de desgustarlo, por supuesto.
Muy curiosa esta iniciativa.
Sí, sí. Y por último, el lugar que propone es Granada, que es considerada una de las ciudades más bellas de España. Su arte arquitectónico, sus famosas tapas y el ambiente universitario hacen que sea siempre un destino acertado. Y si vas por allí, pues no puedes olvidar visitar sus baños árabes, que están situados a los pies de la Alhambra, un espacio histórico en el que puedes disfrutar de un agradable baño y de un masaje relajante, con descuentos para estudiantes y presentando la entrada de la Alhambra. Y nada, este puente pues son días para relajarse y divertirse y así pues coger fuerzas para seguir con la rutina, con mucho ánimo, hasta las vacaciones de Navidad.
Nos ha dado muchas ganas de salir en este puente con esta variedad de destinos, pues como bien has dicho, para todos los bolsillos. Además, para disfrutar de esta época navideña que ya empieza a estar todo adornado y se respira un ambiente especial.
Claro, cogiendo ambiente ya para Navidad, cogiendo fuerzas y a relajarse el fin de semana.
Pues muchas gracias, Aranza, te esperamos el próximo viernes. Nosotros hacemos una hora de pausa y seguimos en Buenos Días UMH.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Cerramos la semana con toda la información deportiva con Daniel Rodríguez y Alba Otero. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos con la previa del Elche Atlético de Madrid y con la actualidad del equipo franjiverde.
Buenos días. Continuaremos con los resultados de la Copa del Rey.
Hablaremos de las sanciones que se les han impuesto a los ultras de Atlético y Deportivo de La Coruña.
Comentaremos la previa del partido que disputa el Elche Ilicitano y el Elche Fútbol Sala.
En polideportivo tendremos natación y ciclismo.
Por último, comentaremos la Fair Play Cup que se disputará este puente en Elche.
Pues comenzamos con la actualidad deportiva. Buenos días, UMH. Vamos con el Elche.
El Elche disputará este sábado a las 4 de la tarde frente al Atlético de Madrid en el Martínez Valero un nuevo encuentro de liga en el que el equipo de Fran Escribá tratará de buscar una victoria que saque al equipo ilicitano de los puestos de descenso. Por su parte, el Atlético de Madrid llega al partido tras pasar una semana complicada a nivel institucional, ya que la directiva rojiblanca ha decidido expulsar del Vicente Calderón al grupo ultra Frente Atlético, tras el incidente ocurrido la semana pasada en los aledaños del estadio con los ultras del Deportivo de La Coruña.
El grupo ultra Frente Atlético tenía planeado viajar hasta Elche para presenciar el partido, pero finalmente no estarán en el Martínez Valero, tras los trágicos incidentes ocurridos el pasado domingo en Madrid. Pese a la ausencia del Frente Atlético, el conjunto rojiblanco tendrá apoyo en las gradas y representantes de peñas, tanto del Atlético como del Elche, que han pasado diversos actos para condenar la violencia en el fútbol.
Un inciso, por supuesto que aceptamos todo apoyo siempre que hay un partido, pero me parece correcto que esta peña se quede fuera porque la violencia en el fútbol no debería estar permitida.
La verdad es que sí, es totalmente lícito que ambas peñas y todo el fútbol en general apoyen actos en contra de la violencia, porque lo sucedido el domingo pasado es una tragedia, un asesinato, por decirlo. Continuamos. En lo estrictamente deportivo, el Elche cuenta con la baja del centrocampista de Cabo Verde, Garry Rodríguez, que vio la quinta amarilla frente a la Real Sociedad. El guardameta Manu Herrera todavía no se ha recuperado de su lesión en el hombro derecho, por lo que también será baja para Fran Escribá.
Por su parte, el Atlético de Madrid cuenta con las bajas en defensa de Ansaldi y Joao Miranda, ambos lesionados. Además, tendrá la duda de Mario Suárez al sufrir ayer una sobrecarga muscular. Simeone tiene disponible al resto de la plantilla y llegan en un gran momento de forma, siendo terceros en la clasificación, clasificados en Champions League y con el pase casi certificado a octavos de final en la Copa del Rey.
Una Copa del Rey en la que el Elche también ha disputado su partido de ida esta semana en casa del Valladolid. El equipo franjiverde no pasó del empate a cero en Pucela con una gran actuación del guardameta polaco Titon. Y se tendrá que jugar el pase a octavos en el Martínez Valero. El pase tiene recompensa, ya que el equipo que gane se enfrentará en octavos al Barcelona de Luis Enrique.
Para cerrar la actualidad del Elche, tenemos una noticia en materia económica, ya que la entidad presidida por José Sepulcre acumula 37 millones en pérdidas en los últimos 8 años.
José Sepulcre presentará en la próxima junta de accionistas las cuentas del Elche con mayores pérdidas desde que hace 8 años accediera a la presidencia del club. Esta situación deja en una situación comprometida a la entidad en el plano económico a cambio de haber conseguido el ascenso a Primera División.
Entre los movimientos más destacados del conjunto franjiverde se encuentra la venta de Carlos Sánchez al Aston Villa, por lo que el Elche ingresó 3 millones de euros. Por otra parte, el Real Betis todavía adeuda al Elche parte del dinero del traspaso del delantero Jorge Molina al equipo andaluz. La operación se cerró por 2 millones de euros, pero el Betis todavía adeuda al Elche unos 670.000 euros.
Deudas por todos los lados que en el futuro seguramente tendrán consecuencias.
Sí, la verdad es que sí. Cuidado ante un posible descenso que está ahí.
Está ahí porque está ahí. Si no salen de estos puestos de descenso, si el crédito no llega, veremos a ver en el futuro qué le puede deparar al Elche. Continuamos con la Copa del Rey.
Esta semana, como ya hemos avanzado anteriormente, se han disputado los 16avos de final en la Copa del Rey. En los partidos de vuelta, el Real Madrid y el Sevilla ganaron cómodamente a Cornellà y Sabadell respectivamente y pasan directos a octavos de final.
En los partidos de ida disputados el martes 2 de diciembre, el Español ganó al Alavés por 0-2, el Alcoyano empató a 1 contra el Athletic de Bilbao, el Elche empató a 0 contra el Valladolid y Las Palmas ganó 2-1 al Celta.
En los partidos que se jugaron durante el miércoles 3 de diciembre, el Atlético de Madrid venció 0-3 en Hospitalet, el Barcelona 0-4 ante el Huesca y el Granada 1-0 al Córdoba, mientras que Deportivo de La Coruña y Málaga empataron a 1.
En los partidos que se disputaron ayer, el Villarreal se impuso por 1-2 al Cádiz, el Valencia ganó en casa del Rayo Vallecano también por 1-2, mientras que el Real Oviedo y la Real Sociedad empataron a 0.
Hoy viernes se jugará el Getafe-Eibar y el Albacete-Levante a las 8 de la tarde y el Betis-Almería que se disputará a las 10.
La vuelta dejará muchos resultados aún por cerrar. Con estos datos de la Copa del Rey pasamos a la Liga BBVA.
Sí, en la Liga BBVA ya conocemos algunas de las sanciones para los aficionados radicales, tanto de Atlético de Madrid como de Deportivo de La Coruña. La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, reunida ayer en el Consejo Superior de Deportes, acordaron una sanción de 60.001 euros de multa y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 5 años a 88 aficionados, tanto de Atlético de Madrid como de Deportivo de La Coruña.
También esta comisión ha declarado de alto riesgo los partidos Rayo Vallecano-Sevilla, Real Madrid-Celta y Barcelona-Español. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha anunciado que tomará medidas con los clubes que no colaboren contra los ultras con la pérdida de puntos o incluso con la pérdida de categoría.
Y otra de las noticias importantes relacionadas con este tema ha sido la destitución de Augusto César Lendoiro como embajador de la Liga de Fútbol Profesional. El expresidente del Deportivo de la Coruña asistió públicamente al entierro de Jimmy, el ultra fallecido el pasado pasado domingo y la LFP ha decidido destituirlo de su puesto.
Noticia que comentábamos ayer porque salió justo en casi todos los periódicos. Pasamos, chicos, al Elche Ilicitano.
El Elche Ilicitano disputa esta semana la 16ª jornada en Segunda División B frente al Olympique de Xàtiva este domingo 7 de diciembre a las 4:30 en el Estadio de la Murza. El equipo de Vicente Mir ocupa la 14ª posición con 17 puntos y está tan solo a 2 de su rival, que ocupa la 18ª posición en puestos de descenso.
El Ilicitano solo ha conseguido 3 puntos en las últimas 4 jornadas. Por su parte, el Olympique de Xàtiva ha ganado solo 2 partidos de 7 disputados en casa. El equipo de Vicente Mir aún no ha conseguido la victoria fuera de casa.
Y para cerrar el fútbol, nos pasamos a Elche Fútbol Sala.
El Elche Fútbol Sala juega esta semana la 11ª jornada en Segunda División frente al Melilla, el sábado 6 a las 5:30 en el pabellón Javier Imbroda Ortiz.
El equipo ilicitano ocupa la tercera posición con 20 puntos, no muy lejos de su rival que ocupa el cuarto puesto a tan solo un punto de diferencia. Ambos equipos disputarán un partido muy importante para seguir en puestos de promoción. Cabe destacar que los de Sergio Muyor solo han perdido un partido en casa frente al Pozo Ciudad de Murcia.
Ahora en Polideportivo, inmejorables noticias para Mireia Belmonte.
Sí, la sirena de oro española en natación. Mireia Belmonte consigue en Doha el oro y el récord del mundo en 200 mariposa, 400 estilos y 800 metros.
La nadadora española Mireia Belmonte se alza con 3 oros y consigue 2 récords en menos de una hora en los Mundiales de Piscina Corta de Doha. La nadadora de Badalona logra el oro en 200 mariposa con un tiempo de 1 minuto 59,61 segundos y en 400 estilos el crono paró en 4 minutos 19,86 segundos, batiendo así el récord.
Esa chica va a seguir haciendo historia porque es increíble lo que está consiguiendo en natación y vamos a ver si se le reconoce como es debido.
Pues sí, la verdad que se le tiene que dar más repercusión porque está ganando, está superándose a sí misma, superando récords y tiene que tener algo más, digo yo, por parte de los medios.
Esperemos que sí. Y vamos a ciclismo.
En ciclismo, el equipo Astana se queda sin licencia del World Tour tras conocerse los casos de dopaje de los hermanos Iglinski.
El equipo Astana recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, ante estas acusaciones, mientras su mejor corredor, el italiano Vincenzo Nibali, de confirmarse esta noticia, quedaría libre para buscarse otro maillot que defender en 2015.
Y si al principio de esta sección hablábamos de fútbol profesional, ahora también vamos a centrarnos un poco en los más pequeños, en la Fair Play Cup.
Sí, porque este fin de semana se disputa en la Ciudad Deportiva Ángel Romero de Elche la 4ª edición de la Fair Play Cup. Cientos de niños jugarán durante este puente de diciembre este torneo en el que se espera una gran afluencia de personas durante los 4 días que se disputa. Hoy viernes será la inauguración del torneo, que será en el 10 Iborra a partir de las 6 de la tarde.
El sábado y el domingo se disputará la fase de grupos y la fase final tanto por la mañana como por la tarde, y el lunes se jugará las finales de consolación y las finales absolutas en las categorías de Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia o Elche son algunos de los equipos que disputarán este torneo.
Ahora son los más pequeños los que tienen que poner esos inicios futbolísticos y más jugando contra grandes equipos.
Sí, la verdad es que el cartel que llega aquí a Elche es muy, muy interesante, que los alevines, por ejemplo, de Real Madrid, Barcelona también, llega la Juventus desde Italia, el Benfica, son equipos importantes, sus canteras son importantes y, bueno, aunque lo más importante será el puente, que lo que van a hacer los chavales, que va a ser, bueno, el propio nombre lo indica, la Copa del Juego Limpio, para que pasen un gran fin de semana, sobre todo.
El viernes que viene, pues, seguiremos con los resultados. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Alba, y nosotros vamos a cierre. Hoy pone la firma Ana López.
¿Cuántas veces nos han dicho te voy a contar una cosa pero no se lo digas a nadie? Un estudio revela que el tiempo medio que se tarda en contar un secreto es de 22 minutos. Algunos psicólogos hablan de 3 niveles de existencia que conviven dentro de cada persona. El más externo es nuestro personaje, es decir, aquel que presentamos al mundo porque queremos que nos vean de determinada manera. Pero el principal motivo por lo que esto sucede es simplemente porque somos animales sociales y necesitamos involucrar a nuestro clan en las decisiones que tomamos, ya que la aprobación del círculo íntimo resulta vital. El segundo motivo es para revelar lo inconfesable, lo que conocemos como morro. Es más, a veces los interlocutores tienen la impresión de que ciertas proezas tienen como principal objetivo ser contadas. Además, según este estudio, la indiscreción está propiciada en buena parte por las nuevas tecnologías, y es que la posibilidad de estar comunicados a todas horas hace que sea mucho más difícil preservar las confidencias. Al final, va a ser verdad eso de que no sabemos tener la boca cerrada. Así que ya sabéis, pensadlo dos veces antes de contar aquello que no queréis que se sepa.
Nos despedimos por hoy. Disfrutad de este fin de semana algo más largo que lo habitual. Volvemos el martes con toda la actualidad de cada día. Recibid un fuerte abrazo de todos los que estamos aquí y de nuestros controles técnicos Paco Enaiz. Os espera Carlos Bartual el martes. Sonreíd.